Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 2. Número 26. Sintoísmo y cristiandad. No, progresiva. Meditación para la oración de apertura. Y llevan fruto. Leeré de palabras de vida del gran maestro, comenzando en la última línea de la página 39. Dios manda que llenemos la mente con pensamientos 40 grandes y puros. Desea que meditemos en su amor y misericordia, que estudiemos su obra maravillosa en el gran plan de la redención. Entonces podremos comprender la verdad con claridad cada vez mayor, nuestro deseo de pureza de corazón y claridad de pensamiento será más elevado y más santo. El alma que mora en la atmósfera pura de los pensamientos santos, será transformada por la comunión con Dios por medio del estudio de las Escrituras. Y llevan fruto. Los que habiendo recibido la palabra la guardan, darán frutos de obediencia. La palabra de Dios, recibida en el alma, se manifestará en buenas obras. Sus resultados se verán en una vida y un carácter semejantes a los de Cristo. Jesús dijo de sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, hasme agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas. No busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió, del Padre. Y la Escritura dice: el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. ¿Por qué oraremos hoy? Oraremos por el poder que nos capacite para meditar en su amor y misericordia y que cause así que nuestra percepción de la verdad venga a ser más alta y más santa. Oremos para darnos cuenta que el alma que mora en la atmósfera de pensamientos santos es transformada. Pidamos aprender por experiencia que la palabra de Dios recibida en el alma, se manifiesta en buenas obras. Propiedad literaria, 1948-1954. Todos los derechos reservados, Víctor Tasso Outef. Sintoísmo y cristiandad. No, progresiva. Texto de la alocución por V.T. Outef. Ministro de los Davidianos Adventistas del séptimo día, el sábado, 7 de febrero de 1948, Capilla del Monte Carmelo. Waco, Texas. Nuestro texto para el estudio de esta tarde se encuentra en Jeremías 10, 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. En este versículo se nos dice que el camino que el hombre debe ir no está en sí mismo, que de sí mismo no sabe cómo dirigir sus pasos. Alguien más debe dirigirlos si ha de ir en la dirección correcta. Por esta misma razón el pueblo de Dios es guiado por un profeta y es preservado por un profeta. Oseas 12, 13. Así fue que por medio de los profetas Dios guió y preservó la iglesia del Antiguo Testamento, y por el mismo Espíritu fundó, guió, y hasta este día ha preservado la iglesia del Nuevo Testamento, aunque el Espíritu que se rebeló contra el liderazgo de Dios antiguamente, aún está en la iglesia hoy. Naturalmente los hombres están inconscientes del hecho que ellos no pueden dirigir sus propios pasos aunque Dios los inicie como un padre inicia a su niño. Nunca debemos olvidar que cuando el antiguo pueblo de Dios rechazó a los profetas, inclusive a Juan el Bautista, Jesucristo, y los apóstoles, cuando él no pudo guiarlos más, sus pies resbalaron en toda dirección, cayeron de la gracia y perdieron todo. Solo los seguidores de los profetas permanecieron con Dios y solo ellos conformaron la iglesia cristiana en su comienzo. Nadie más que Dios dirigió sus pasos a la iglesia. Tomemos otro ejemplo: la mayor parte del mundo hoy, con solo unas pocas excepciones, es budista, musulmán o cristiano. Dos terceras partes de la población del mundo todavía está siguiendo en los pasos de Buda, quien vivió más o menos 550 años antes de Cristo. Piénselo. Dos tercios, un poco menos que un billón de los habitantes del mundo todavía está siguiendo a Buda. ¿Y quién era Buda? ¿Qué clase de hombre era él? ¿Bueno o malo? ¿Era un impostor o era un maestro de justicia? Para encontrar la respuesta, primero tomemos en consideración la clase de gente que estaba en contacto con él. Él no estaba en contacto con los hebreos, ni con los cristianos, sino solo con gente degradada del Oriente. Y los que no estuvieron en contacto con las enseñanzas de Buda, los de las islas del sur en particular, todavía son caníbales en gran extensión. Tomando estos hechos en consideración antes de hacer juicio podemos preguntar, ¿en qué engañó Buda a sus seguidores? En nada es toda la respuesta. ¿Y a qué los guió? La historia da esta respuesta. Lo que él le enseñó a la gente era que ellos debían buscar la salvación no a través de la observancia de ritos y ceremonias religiosas, sino por medio de honestidad y pureza de corazón, a través de la caridad y ternura y compasión hacia todas las criaturas que tienen vida. Historia General, página 66. Puesto que la clase de enseñanza de Buda ciertamente no viene del diablo, y puesto que guió a sus seguidores de lo malo a lo mejor, no puede haber sido un engañador. Buda, además, no solo enseñó buena moral, sino, si la historia es confiable, él mismo vivió hasta lo que enseñó. Finalmente, al mantenerse con su gran influencia, él pudo haber sido un hombre rico, pero él murió pobre. Y si las normas de vida tienen virtud, las normas de Buda, si se las vivía, podrían haber levantado al pueblo del Oriente más alto del nivel de muchos así llamados cristianos en nuestros días. Buda, por consiguiente, parece haber sido un predicador de justicia en su tiempo, porque sus normas de comportamiento eran prácticamente las normas de los 10 mandamientos, las normas de la Biblia. ¿De dónde obtuvo tales normas? Ciertamente no del diablo. Ahora podemos preguntar, ¿estaba Dios en el tiempo de Buda interesado solamente en la nación hebrea? ¿Descuidó él enteramente al resto del mundo? ¿Y permitió él deliberadamente que una tercera parte de los habitantes de la tierra fueran guiados por Buda de mal a peor? ¿O vio que eran guiados del mal a lo mejor? Hay solo una respuesta que honesta y sabiamente podemos dar: que Dios a través de Buda hizo por los gentiles lo que no podría haber sido hecho por medio de Moisés o por medio de cualquiera de los profetas hebreos. Comparativamente hablando, Dios por medio de Buda levantó los gentiles del abismo en el que estaban tantas pulgadas arriba, como Moisés levantó a los hebreos del abismo en que estaban. Los hebreos, por supuesto, supieron más acerca de Dios que los seguidores de Buda, porque el abismo en el que Buda encontró los gentiles era mucho más hondo que el abismo en que Moisés encontró la nación hebrea. Buda mismo nunca pensó que después de su muerte él sería adorado como un dios por sus seguidores. No, no más de lo que pensaron los profetas, los apóstoles, y María, la madre de Jesús, que ellos iban a ser adorados después de su muerte. Ahora podemos ver que mientras Buda estaba dirigiendo los pasos de su pueblo, el pueblo fue guiado más cerca a las normas de la Biblia y a las ideas de Cristo que lo que estaban antes de su tiempo. Puesto que es así, entonces Buda no era un impostor. Tan pronto como Buda murió, sus seguidores corrieron contra una pared como si fuera, y su progreso hacia Dios, la Biblia, y Cristo, se detuvo donde Buda paró. Verdaderamente no podrían haber avanzado más lejos, porque hicieron que la muerte de Buda viniera a ser su obstáculo contra su progreso hacia Dios. ¿Cómo hicieron esto? Es un hecho conocido que cuando el pueblo da crédito de un acto divino a un ser finito, entonces su esperanza de que otro tan grande, o aún más grande, venga a ayudarlos se va para siempre. No creen que Dios vive, que Él levantará otro aún más grande para guiarlos más lejos, pero creen que no hay necesidad de otro y no hay necesidad de más verdad. Por consiguiente, como no esperan otro, cuando viene uno le rechazan. Así los budistas pusieron un alto a su progreso espiritual. Así vemos que cuando la luz que en ti va y viene a hacer tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mateo 6, 23. Juzgando de las experiencias del pasado, la libertad de una nación y la bala asesina este año son idóneas para traer otro dios. Mohandas K. Gandhi. Él es apto para llegar a ser el Buda de hoy. Sí, los millones hindúes ya están dando al señor Gandhi el crédito por todos sus buenos y divinos actos. Él, como Buda, ciertamente fue un buen hombre, con normas altas y buena moral, las normas y morales de la Biblia y de Jesucristo. Esto nos trae a otra pregunta difícil. Puesto que Gandhi vivió en la era cristiana, ¿por qué no se hizo cristiano? Quizá él hubiera, pero supongo que tomó en cuenta que para hacerse cristiano y unirse a la iglesia cristiana bajaría en lugar de levantar sus normas de comportamiento. Como vimos, le parecía que una así llamada nación cristiana estaba minando la sangre de su pueblo, que estaba abusándolos y tratándolos como seres humanos inferiores. De hecho, él mismo, por pararse en la decencia nacional y libertad nacional, estuvo por 20 años en la cárcel. Estas son las cosas que probablemente impidieron al señor Gandhi de unirse a la iglesia y al pueblo cristiano. Ciertamente él no se desvió del cristianismo para evitar algún sacrificio o para dar rienda suelta a algún pecado. La teoría de Gandhi, además, para liberar por no violencia, ni por espada o arma, tuvo éxito y libró más de 400.000 de personas que habían sido siervos de la fuerza por casi 200 años. Esto lo efectuó mientras los cristianos se estaban matando unos a otros por miles. Estas son algunas de las cosas que más probablemente impidieron al señor Gandhi de hacerse un cristiano. Consideremos por un momento a Mahoma, a quien como 220.000 de personas se postran. ¿Qué clase de hombre era? ¿Era un impostor? ¿O era un maestro de justicia? Consideremos la gente que fue enseñada por él. Fueron los descendientes de Lot y Abraham, moabitas, esauitas, e ismaelitas, etc., todos ellos severos enemigos de los hebreos, y de su religión. Puesto que Mahoma guió millones de árabes más cerca a la religión hebreo-cristiana que los así llamados cristianos hubieran guiado en sus días, difícilmente es posible que él fuera un impostor. Él guió a sus seguidores a una norma moral más alta de vida, modestia, limpieza, regularidad de oración y dieta bíblica que la que los cristianos los hubieran guiado en sus días. La teoría de la religión de Mahoma de acuerdo a la historia, y como el mahometismo la tiene ahora es mahometismo, el nombre común dado en los países cristianos al credo establecido por Mahoma. Sus seguidores llaman su credo Islam, completa sumisión a los decretos de Dios, y su fórmula común de fe es, no hay otro Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. La parte dogmática o teórica del mahometismo abarca los puntos siguientes. 1. Cree en Dios, quien es sin principio ni fin, el solo creador del universo, teniendo absoluto poder, conocimiento, gloria, y perfección. 2. Cree en sus ángeles, que son seres impecables, creados de luz. 3. Cree en el genio del bien y el mal, que son creados de fuego sin humo, y están sujetos a la muerte. 4. Cree en las sagradas escrituras, las cuales son su palabra no creada revelada a los profetas. De esta hora existe, solo una forma grandemente corrupta, el Pentateuco, los Salmos, y los Evangelios. Y en un estado incorrupto e incorruptible el Corán, que abroga y sobrepasa todas las revelaciones precedentes. Véase el Corán. 5. Cree en los profetas y apóstoles de Dios, los más distinguidos son Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús, y Mahoma. Mahoma es el más grande de todos ellos, el último de los profetas y el más excelente de las criaturas de Dios. 6. Cree en una resurrección general y juicio final, y en futuras recompensas y castigos, principalmente de una naturaleza física. 7. La creencia, aun a la extensión del fatalismo, del absoluto conocimiento y predestinación de Dios en todos los eventos, ambos, buenos y malos. Enciclopedia del siglo XX, página 507, en inglés. En vista del hecho que Mahoma guió a su pueblo más cerca de la religión de la Biblia de lo que estaban antes, ¿puede ser llamado verdaderamente un impostor? Si es así, dígame en qué los engañó. Puesto que Mahoma estuvo tan cerca de creer la religión cristiana, podemos preguntar, ¿por qué no se hizo cristiano? Consideremos las posibilidades que pudieron haberle impedido de hacerlo. Mahoma vivió en el séptimo siglo de la era cristiana, en medio de las edades oscuras de la religión, cuando la iglesia cristiana estaba en lo más profundo de la adoración de ídolos, tráfico e inmoralidad, prácticas que son prohibidas por las escrituras. Si nada más lo hubiera impedido de unirse a la iglesia cristiana, entonces la sola adoración a ídolos con el uso prevaleciente de carne de puerco, práctica que es contra toda religión de la Biblia, era suficiente para volver a Mahoma del cristianismo. Mahoma, yo creo, hizo lo mejor que pudo, considerando que en su tiempo la así llamada iglesia cristiana estaba en un nivel muy bajo, y que su moral y comportamiento era mucho más alto que la moral y el comportamiento de los paganos cristianizados. En vista de todo esto, ¿quién puede decir que Mahoma era un hombre malo, que él era un engañador? Estamos preguntando todavía por qué Dios permitió a Mahoma enseñar su religión a millones de los habitantes de la tierra, y nos maravillamos porque él no llegó a ser un cristiano. Si es así, aquí está una segunda respuesta: Dios le permitió porque Mahoma estaba haciendo al pueblo mejor de lo que ellos eran, y porque el mahometanismo en ese tiempo traía a uno más cerca a la religión de la Biblia de lo que lo pudo haber traído al cristianismo paganizado. Pero ¿por qué los mahometanos todavía son mahometanos? Los mahometanos son todavía mahometanos, por la misma razón que los budistas todavía son budistas. Eso es, porque después que Mahoma murió, ellos hicieron exactamente lo que hicieron los budistas en el progreso de la religión. Los mahometanos se detuvieron donde Mahoma se detuvo, en su tumba. Ellos se detuvieron allí para asegurarse que sus seguidores nunca se unirían a otra secta. Ellos le enseñaron al pueblo que no habría otro profeta, que Mahoma era el último, que no había necesidad para otro, que tenían toda la verdad para guiarlos hasta las puertas de perlas. Así corrompen el mahometismo taladrando esta falsa idea en las mentes del pueblo común entonces, y todavía corrompieron más el mahometismo de hoy, como todas las otras sectas, incluyendo el corrupto adventismo, todavía hace lo mismo. Así es que ninguna secta como un pueblo, sino únicamente como individuos, ha aceptado jamás el mensaje adicional, y esta es la razón de este mundo multisectarismo. Así que preguntar por qué los mahometanos y los budistas todavía son mahometanos y budistas, por qué no han avanzado desde que Mahoma y Buda murieron, es como preguntar por qué los católicos aún no han llegado a ser luteranos, y por qué los luteranos aún no han llegado a ser presbiterianos, por qué los presbiterianos aún no han llegado a ser metodistas, por qué los metodistas aún no han llegado a ser bautistas, por qué los bautistas aún no han llegado a ser adventistas del séptimo día, y por qué los adventistas del séptimo día aún no han llegado a ser davidianos adventistas del séptimo día. La respuesta sobre todo es que cada denominación sucesiva ha fracasado en mantener paz con el progreso de la verdad, porque cada una ha fracasado en subir más alto que la altura de lo que el fundador de cada denominación respectiva pudiera posiblemente haberlos guiado en el tiempo de su vida. Los judíos nunca subieron más alto que la altura a la cual Moisés los guió. Cuando Moisés murió, ellos como si fuera murieron con él en cuanto al progreso espiritual se refiere. Así fue como ellos rechazaron y mataron a los profetas que vinieron después de Moisés, no perdonando al Hijo de Dios. El mismo espíritu prevaleció en la iglesia cristiana. Nunca se levantó sobre el nivel en el que los apóstoles la dejaron, y por un tiempo cayó aún casi hasta el fondo del abismo. Y ella hubiera caído si Dios no hubiera visitado de nuevo a su pueblo en las personas de Lutero, Knox, Wesley, Campbell y los otros reformadores, por medio de quienes el Señor trajo a la luz ciertas partes de la verdad bíblica que por tanto tiempo habían sido holladas. Pero vio la luz el mundo cristiano en su totalidad. ¿Y caminaron todos en ella? No, verdaderamente no, no como un pueblo, sino solo como individuos. Y esta es la razón del presente mundo multisectariano. Esto es, cómo fue necesario que Cristo organizara una nueva iglesia, la cristiana, separada de la iglesia madre. Los judíos en sus días, así los reformadores, se hallaron arrojados de las iglesias madres, y necesariamente fueron obligados a organizar los seguidores de la verdad progresiva en una nueva denominación, una tras otra. En esta luz, vemos el espíritu que mantiene a los judíos todavía judíos, los budistas todavía budistas, los mahometanos todavía mahometanos, los católicos todavía católicos, los luteranos todavía luteranos, los metodistas todavía metodistas, los bautistas todavía bautistas. El mismo espíritu todavía está obrando dentro de nuestra propia denominación, la adventista del séptimo día, presuntuosamente creyendo que son ricos y están enriquecidos, en necesidad de nada. Esta, también, piensa que su fundadora muerta era la última en la línea de los profetas, que no hay necesidad de otro. Se siente segura de que la luz y la energía en su barco, Sion, es suficiente para llevarla a la orilla del reino, aunque ellos bien saben que su mensaje, el juicio de los muertos, no es el último, sino que el juicio de los vivos, el que ellos todavía no tienen, es el último. Este espíritu de reincidencia, en lugar de ir hacia adelante, de oponerse al crecimiento espiritual, y al mismo tiempo fomentando el espíritu de tibieza, está obrando exitosamente con muchos. No obstante, el hecho que las profecías de la Biblia que apuntan a nuestro tiempo, para ellos todavía son un misterio. No les interesa conocerlas. Por lo tanto, hay aún una gran obra que debe hacerse, no solo por todas las naciones, linajes, lenguas y pueblos, sino por la Iglesia misma, si algunos han de ser salvos de la ruina venidera. De acuerdo a la profecía de Jeremías, corromper el cristianismo es una forma de sintoísmo. Jeremías 10:1 al 5. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan. Con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan. Son llevados, porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. El muy usado árbol de Navidad, el 25 de diciembre. Un árbol cortado de su fuente de vida y detenido con clavos. No simboliza un nacimiento, sino por el contrario la muerte de uno y un vano esfuerzo de hacerlo vivo. Cortando el árbol, para los paganos este simboliza su jefe muerto, y al impulsarlo, este simboliza vida aunque uno esté muerto. Ahora el hecho que el ilegítimo árbol de Navidad es ampliamente celebrado no solo por los cristianos, sino también por los no cristianos, el mundo por este acto está adorando la muerte, una forma de sintoísmo. Adorando a los profetas muertos y matando a los vivos, es un esfuerzo brutal para impedir el progreso de la verdad, para engañarse a sí mismo y a otros. Finalmente, si no fuera por el hecho que algunos vigilantes en todas las edades se han atrevido a tomar su cruz y seguir a Dios por medio de sus profetas para ser guiados de una altura de verdad a otra, el mundo no hubiera llegado hasta aquí. No hay duda, la Iglesia desde la creación hasta hoy ha sido guiada y preservada por los profetas, y ella no puede continuar en otro camino de aquí en adelante.